términos como rupturas, que me parece que eso no está en carpeta.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola, así vive mi amor. En el sendero de mi vida triste hallé una flor, y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó. Así vive mi alma triste y sola, así vive mi amor. Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Ay, como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Ay, como lo triste, como una lágrima, así soy yo.
Han sido Miriam Ramos y Argelia Fragoso interpretando bellamente, señoras y señores, Ella y Yo, de Oscar Hernández. Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, quisimos abordar un tema que nos apartara de aquellos que durante muchos días han sido y continúan siendo motivo de gran preocupación para todos. Aunque en el caso de ustedes que residen en Cuba, no se puede hablar de días, ¿verdad? Sino en más de un sentido, y desafortunadamente, hay que hablar de décadas. La existencia del COVID-19, este virus que ha venido a poner patas arriba al mundo, es una calamidad más, aunque mayor, claro está, entre las muchas calamidades que ustedes han tenido que enfrentar y que enfrentan a diario. No hemos hablado poco del coronavirus en este espacio. Antes de ayer dedicamos el programa al testimonio de Marta María Ramírez. ¿Recuerdan? Una madre y periodista cubana residente allá, en la isla, en La Habana, bastante sola y con una hija de un año y medio de edad, que ha decidido dejar testimonio escrito de lo que ha significado para ella, para esta periodista, hacerle frente a esta situación. Pero ayer quisimos llevarlos lo más lejos posible de lo que sucede en estos momentos. Y lo hicimos hablándoles de las mariposas. Esos insectos maravillosos por los cuales los hombres han sentido verdadera predilección desde fechas muy remotas. Tanta predilección que algunos hombres han perdido la vida tratando de proteger a estos insectos. Hablamos ayer de Homero Gómez, un ambientalista mexicano que por oponerse a la tala de un bosque de su país, de México, un bosque donde millones de mariposas monarcas se refugian año tras año, fue asesinado por taladores ilegales a principios de este año, el pasado mes de enero. Y hablamos también ayer del caso insólito del rescate de una mariposa monarca hecho por Moraline Manos Jones, una residente de Nueva York que vio a una mariposa abandonar su crisálida cuando todas sus compañeras ya habían emprendido la emigración a México, y convenció a una aerolínea, la aerolínea Southwest, para que transportara esa mariposa retrasada a Texas, donde estaba haciendo escala en esos momentos el resto de la bandada de mariposas. Pero también hablamos ayer de la mariposa como símbolo del alma, como símbolo de la resurrección y como símbolo de la libertad. Y hablamos de algunas mariposas martianas, ¿recuerdan? Martianas, porque la obra de José Martí está llena de mariposas. Y hablamos de la palabra mariposa, que en Cuba no solo identifica a un insecto, sino a un ave y una flor. Ya ustedes saben cómo me gusta hablar de la engañosa insignificancia de algunas cosas, sobre todo de las cosas pequeñas. Uno dice que va a hablar de las mariposas y lo primero que pueden pensar algunas personas es, ¡ah, qué bobería, qué bobería! ¿Por qué? Bueno, porque creen esas personas que lo importante es hablar de política, de economía, de historia, de cosas grandiosas, sin darse cuenta de que lo presuntamente insignificante, si se le juzga por su tamaño, puede estar lleno no solo de valor y complejidad, sino de poder. De poder y ser tan admirable a veces como peligroso otras. Y no hay una prueba más actual y contundente del poder de lo pequeño que el COVID-19. Ahí lo tienen. Una molécula de proteína que no puede verse sin la ayuda de un microscopio. Amigos, no hay avión o tanque de guerra, no hay ejército, por enorme y por feroz que sea, más destructor que el COVID-19. Los seres humanos más responsables han temido durante décadas, más de medio siglo, una tercera guerra mundial. A juzgar por el número de muertos y enfermos que ha provocado y continúa provocando el COVID-19, esa molécula de proteína, hay que aceptar que estamos en esa guerra. Solo que el enemigo, como he dicho ya, no se ve, no se oye, no se palpa. Y si lo palpamos, es muy probable que no solo nos mate a nosotros, sino a quienes estén a nuestro alrededor. No, no existe lo insignificante. Lo que sucede es que no hemos aprendido a ver, como decía William Blake, el gran poeta inglés, no hemos aprendido a ver un mundo en un grano de polvo, el cielo en una flor silvestre. Efraín.
Aquí pintaré la pared, te quiero.
Amigos, es Pandora interpretando una canción titulada Como una mariposa. Este deseo mío de animarlos a fijarse en la mariposa como algo más que un insecto, señoras y señores, nos llevó ayer a compartir con ustedes algunas de las cosas que se han dicho sobre ella, sobre la mariposa. Por ejemplo, recordamos esa frase de Nathaniel Hawthorne, el célebre escritor norteamericano, que escribió lo siguiente: la felicidad es como una mariposa. Si la persigues, siempre está fuera de tu alcance, pero si te sientas y la esperas, se posará sobre ti. Qué hermosura de frase, ¿verdad? Y recordamos aquella otra frase donde alguien, dirigiéndose a la propia mariposa, a ella le dice: mariposa, nunca olvides que un día fuiste gusano. Nada, que ayer, por razones de tiempo, no solo no alcanzamos a compartir con ustedes todo el material que habíamos reunido para animarlos a redescubrir, entre comillas, a las mariposas, sino que también hablamos de Martí. Y hablar de Martí no es alborotar un avispero, pero sí un mariposario. La mariposa es un símbolo del alma y un símbolo de la libertad, pero es también un símbolo del carácter voluble, inestable, caprichoso de algunas personas. Es más, de la palabra mariposa viene un verbo que ustedes conocen muy bien. Y ese verbo es mariposear, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir mariposear? Bueno, escuchen lo que dice el diccionario. Mariposear, variar con frecuencia de aficiones y caprichos, ser inconstante en el trato con las personas y rondar a una persona para conseguir un favor o una atención especial. Eso es mariposear. Ustedes lo saben. Y de la palabra mariposear viene la palabra mariposón, que ustedes también conocen. Un mariposón es un hombre que salta de un amor a otro, pero es también uno que le da vueltas y vueltas y vueltas hasta el cansancio a una mujer. ¿Ven ustedes cómo lo más común, lo más engañosamente insignificante, lo más leve, señoras y señores, puede estar lleno de interés, lleno incluso de misterio? Una mariposa puede ser el espíritu de un muerto y un mariposón puede ser un picaflor, un mujeriego, un Don Juan. Pero es que la sola palabra mariposa es una caja de sorpresas, porque una mariposa es también, entre otras cosas, un tipo de tuerca que tiene dos pequeñas alas para que uno pueda enroscarla y desenroscarla fácilmente, ¿verdad? Y mariposa es también un estilo de natación, una forma de nadar. En todo eso está la mariposa. Lo mismo puede darle nombre a un insecto que a una tuerca que a una vaca. Sí, a una vaca, según el folclore venezolano. Efraín.
La sabana le ofrece reverdecer.
suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él.
Es Celia Cruz, interpretando La Vaca Mariposa o El Becerrito, de Simón Díaz.
La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Ven nacer, y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternet, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternet. Los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él.
Y mariposa llora que llora, porque sabe la suerte que él va a tener.
La vaquita mariposa a su becerrito esconde, porque ella quiere salvarle de la maldad de los hombres.
Y mariposa
sabe que a su hijo le está llegando la hora.
Y mariposa llora que llora, porque sabe la suerte que él va a tener.
Tratándose de una madre, toditas sienten iguales, tienen corazón los hombres, lo mismo los animales.
Y mariposa,
mariposa
llora que llora, porque sabe la suerte.
Amigos, si hablamos de la importancia de la mariposa, yo no puedo dejar de mencionar el efecto mariposa. ¿Y qué es el efecto mariposa? Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes lo saben. El efecto mariposa es ese concepto según el cual cualquier hecho, por insignificante que parezca, puede tener consecuencias inesperadas en cualquier parte del mundo. Esta frase, efecto mariposa, fue acuñada por Edward Lorenz, un matemático, teórico y meteorólogo norteamericano, y su origen, el origen de esta frase, es un proverbio chino que dice lo siguiente: el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en algún lugar, por mínima que sea, puede tener repercusiones en otro. Y eso puede ocurrir en ámbitos tan distintos como el estado del tiempo o la política internacional, porque todo el planeta es un gran organismo, un gran sistema donde nada es ajeno a nada. Fíjense ustedes, de nuevo, lo que ha sucedido con el COVID-19. Comenzó en una ciudad de China y ya ven ustedes las repercusiones que ha tenido en todo el mundo. ¿Quién le iba a decir a la mariposa, una criatura tan sencilla, que su levedad y el movimiento de sus alas iban a darle nombre a una idea tan compleja como esa? El efecto mariposa. Efraín.
Cada detalle, todo bajo control. Cada acierto, cada aproximación. Cada escena bajo supervisión. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto. Nos acarició.
La casualidad se puso el disfraz de una mariposa. Señoras y señores, es La Oreja de Van Gogh interpretando una canción titulada así, Mariposa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con las mariposas y con ustedes. Espérennos.
Besos serían hoy de los dos. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto. La casualidad se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Un hombre abrió fuego contra embajada de Cuba en Estados Unidos y fue arrestado. La coalición de cuentapropistas de Cuba elabora petición al gobierno para que empleados de empresas privadas reciban asistencia social. Condenan en juicio sumario a opositor de La Habana por traer paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar. La opositora María Corina Machado denuncia persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los empresarios y trabajadores independientes. La crisis del coronavirus agudiza las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Casi la mitad de la población activa mundial pueden quedarse sin empleo debido a la crisis del coronavirus. Medicamento de laboratorio estadounidense es ahora la esperanza para frenar el COVID-19. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 en punto. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después le da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Ha sido Carlos Martínez, amigos, interpretando la canción del jardinero de María Elena Walsh, una preciosa canción que hemos escuchado con alguna frecuencia en este espacio, porque tiene un encanto, una frescura, una pureza que yo creo que nos hace bien a todos, sobre todo en tiempos como los que corren, ¿no? Hoy estamos hablando de las mariposas. Ahí las tienen, tan antiguas como actuales, ¿verdad? Aquí en este espacio no estamos en la luna de Valencia, aunque algunas personas puedan suponerlo. Estamos en un mundo donde todo nos interesa, lo cubano y lo internacional, lo popular y lo culto, lo antiguo y lo nuevo, la vida, la vida, que es todo eso mezclado y mucho, mucho más. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a mis amigos Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí conmigo, ayudándome a llevarles toda esta información, toda esta música y todos nuestros buenos deseos, porque esos deseos son de ellos también, de hacerles pasar a ustedes un buen rato, de rescatarlos, aunque solo sea por 50 y tantos minutos, de las múltiples preocupaciones que yo sé que todos sufren en estos días. Quiero darles las gracias a nuestro amigo Agustín Valentín por su carta. Ya sabes, Valentín, cuánto me conmovió darle las gracias a nuestra amiga Ada Rosa, a Luis Mario, qué bueno saber de ti, Luis Mario, y saber que estás bien, a Joaquín, a Joaquín, gracias por recordarnos y por escribirnos, y por supuesto a nuestros amigos Leonid y Maylen, que acaban de enviarnos un correo. Leonid, no sabes cuánto me gusta esa pequeña palmita que dibujas, entre comillas, al lado de la palabra abrazo cubano. Gracias a todos por, en medio de esta situación, estar ahí pasando este rato. Señoras y señores, las mariposas no han llevado, a la poesía por rumbos incomprensibles o disparatados o anticuados. No, las mariposas han llevado a la poesía por rumbos preciosos. Yo no puedo hablar de ellas sin recordar algunos poemas japoneses. Algunos de esos poemas brevísimos llamados haiku. ¿Recuerdan? Haiku. H-A-I-K-U. Haiku. Poemas que solo tienen 17 sílabas de extensión. Eso es todo. 17 sílabas de extensión divididas en tres versos. En esos poemas minúsculos se dice tanto, tanto, que si uno los lee con cuidado, acaba enamorándose de este tipo de poesía. Uno de los grandes maestros del haiku se llamó Kobayashi Isa. Isa vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y entre sus poemas hay uno que solo dice lo siguiente. Escúchenlo con mucha atención. Revoloteó la mariposa, polvo igual que yo. Repito, revoloteó la mariposa, polvo igual que yo. ¿Qué nos dice esta brevedad, señoras y señores? Esta brevedad que cualquiera despreciaría porque su extensión es esa, 17 sílabas. Es un poema hermosísimo, lleno de profundidad. El poeta ve a una mariposa revolotear y nota cómo al hacerlo se le cae el polvillo que las mariposas tienen en las alas, ¿no? Revoloteó la mariposa. Pero entonces llega a esta conclusión. Polvo, igual que yo. ¿Ven ustedes qué belleza? Ya todos conocemos la idea de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. No solo nosotros, sino todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Bien, este poeta ha descubierto de repente que esa criatura minúscula, preciosa, está hecha de polvo como él. Descubre que hay una hermandad entre él y la mariposa porque los dos están destinados a pulverizarse, a desaparecer. Todo eso, dicho, insisto, en 17 sílabas. Yo no sé cuántos de ustedes saben que si algo aparece en la obra de José Martí, es el polvo de las mariposas. Sí, el polvo de las alas de las mariposas. No solo las mariposas, sino el polvo. Hay una frase de Martí donde, refiriéndose a sus propios versos, dice lo siguiente: estos versos son polvo de alas de una gran mariposa. Miren qué frase tan estupenda esa. Estos versos son polvo de alas de una gran mariposa. Es decir, que encima de Martí o dentro de Martí hay una gran mariposa que espolvorea la hoja de papel donde Martí escribe. Y ese polvo de mariposa son sus versos. Y hay otro comentario de Martí que yo no puedo pasar por alto. Escuchen. Las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijos como quedan los dedos del niño en las alas de la fugitiva mariposa. ¡Qué belleza! Ese es el Martí, ese es el Martí que los cubanos deberíamos conocer mejor, que debería enseñarse en las escuelas de la isla, porque los cubanos tendrían una opinión muy distinta de Martí el hombre y de Martí el escritor y el poeta si conocieran este Martí. Las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijos, como quedan los dedos del niño en las alas de la fugitiva mariposa. ¿Qué piensa Martí? Que cuando el niño agarra una mariposa, cosa que hemos hecho todos, de niños y de adultos, ¿verdad? Dejamos impresas en esas alas nuestras huellas digitales. Esa mariposa se va a echar a volar, llevando en sus alas una huella nuestra. Bueno, así se graban en el espíritu de los niños las cualidades de sus padres. Ven ustedes cuánta maravilla puede haber en Martí, cuánta maravilla desconocida, y en la poesía. Hay un momento en su obra donde Martí se pregunta, ¿qué no dan los hombres por una hora de pureza, por el instante en que vuelven a ser como cuando corrían detrás de las mariposas? Miren ustedes cuán presente tenía estas criaturas, José Martí, ¿verdad? ¿Qué no dan los hombres? ¿Qué no damos nosotros, los adultos, por una hora de pureza? Por el instante en que vuelven a ser como cuando corrían detrás de las mariposas. Por supuesto, todos nos recordamos de niños, o recordamos a otros niños, amiguitos nuestros, corriendo detrás de una mariposa. Y esa imagen, ese recuerdo, es de una inocencia tal que uno quisiera a veces volver a disfrutar de ella. Y por supuesto, en el ámbito de la obra de José Martí, quien corre detrás de una mariposa, corre detrás de muchas otras cosas. Porque la mariposa, insisto, es símbolo del alma, es símbolo de lo espiritual, y es símbolo también de la libertad. Efraín.
Guardes esas flores de blancas mariposas, ni mires esas frases que en ellas escribí.
Mis blancas mariposas.
No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas, cuando ya tu cariño comprendo que perdí. No aumentes la honda pena del alma que te adora, ni avives hoy el fuego de amor y de pasión. Si es tu alma cual la nieve que el sol derrite otorga, si es duro cual la roca tu muerto corazón. Aléjate la brisa que sopla en la ribera, llevarla entre sus alas pudiera desde aquí. Los átomos del alma que sufre y desespera, no quiero que tú sepas lo que por ti sufrí. Adiós mis perfumadas y blancas mariposas, adiós mis ilusiones, mi amor, mi porvenir, les mando mil suspiros.
Carmela y Rafael, amigos, interpretando una linda canción tradicional titulada Mis Blancas Mariposas. Fíjense ustedes también el sinnúmero de canciones de distintos géneros dedicadas a las mariposas o que utilizan a la mariposa como tema fundamental. Lo mismo música bailable que música lírica, que música romántica. Las mariposas están donde quiera, pero volviendo a Japón, escuchen ustedes este otro haiku. Sobre la flecha que ha derribado al ciervo, mariposuela. Repito, sobre la flecha que ha derribado al ciervo, mariposuela. Obviamente, señoras y señores, el poeta ve a un ciervo derrumbado, muerto quizás o agonizante, y ve que sobre la flecha que lo ha matado, que está clavada todavía en él, está revoloteando una mariposita, una mariposuela, sobre la flecha que ha derribado al ciervo, mariposuela. Y ustedes dirían, bueno, ¿y esto qué? Señoras y señores, si la mariposa es en muchas culturas un símbolo del alma, ¿qué podemos nosotros imaginar que quiere sugerir este poeta? Sobre la flecha que ha derribado al ciervo, mariposuela. Es decir, quizás es el alma del ciervo, que todavía no se quiere separar totalmente de él, y está revoloteando ahí encima del proyectil que lo ha matado. Además, qué contraste tan tremendo entre una flecha, una cosa que hiere, que hace daño, que mata, y una pequeña mariposa que revolotea encima de ella. A mí esa sola imagen me parece que es un cuadro lo que estoy viendo. Un ciervo, un animal tan precioso, echado en tierra con una flecha clavada, quizás agonizando ya, y encima de esa flecha, una mariposita. Y escuchen este otro haiku. Revolotea la mariposa. El mundo no le interesa. Fíjense ustedes que estos poemitas en español están rimados. Revolotea la mariposa. El mundo no le interesa. Interesa rima con revolotea. Asonantemente, claro, ¿no? ¿Y qué quiere decir este otro poemita? Revolotea la mariposa, el mundo no le interesa. Que la mariposa no se posa en ningún lugar porque lo terrenal le es indiferente. La mariposa es esa criatura, como decía ayer y como pensaba Martí, que busca siempre la altura. La mariposa va, dijimos ayer, donde las alas la llevan. ¿Por qué no se posa en ningún sitio? ¿Por qué no cesa de revolotear? Porque a la mariposa, a diferencia de nosotros, el mundo no le interesa. Pero si hay un texto, señoras y señores, tan breve como difícil de olvidar, relacionado con las mariposas, ese texto es el que voy a leerles a continuación. Es muy breve. Un texto recogido por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en una famosa antología. Escuchen ustedes esta miniatura de texto, porque se van a quedar pensando en ella durante mucho tiempo y la van a recordar en muchos instantes de su vida. Chuang Tzu. Chuang Tzu es el nombre de una persona, ¿no? Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. No es admirable cómo la poesía oriental, la japonesa y la china, puede decir cosas tan extraordinarias con esa economía de palabras. Repito, Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o si era una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Efraín.
Yo lo soñé y el corazón me habló de amor. La magia de hadas que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer. Creo en la vida linda me hace ver, llegaré. Yo lo soñé.
ABBA, señoras y señores, el famoso grupo ABBA, interpretando una canción titulada Estoy soñando. Amigos, valdría la pena reunir en un pequeño cuaderno las mariposas de Martí. Es decir, esas mariposas que Martí solía evocar en las circunstancias más diversas y disímiles. Aquí tienen ustedes una estrofa suelta de Martí que aparece en uno de sus cuadernos. Causa pasmo a la gente mi breve estrofa. No vi jamás en larga línea recta volar las mariposas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este mínimo poema, ¿no? Que Martí se da cuenta de que a la gente le sorprende que él escriba versos tan breves. Causa pasmo a la gente mi breve estrofa. Pero entonces añade, no vi jamás en larga línea recta volar las mariposas. Las mariposas no vuelan como la gente quiere que sea el verso de Martí, que sea una larga línea recta. No, Martí estima que las mariposas no vuelan en línea recta y que sus pequeñas estrofas tampoco tienen por qué volar así. ¿Se dan cuenta ustedes? Martí y las mariposas. Efraín.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
Y así, amigos, con Gloria Estefan, interpretando Píntame de Colores, vamos a poner fin al programa de hoy. Que la visita de las mariposas a nuestros patios, a nuestros parques, a nuestros montes, a nuestros campos en estos días, nos recuerde siempre que aún en los días más difíciles hay cosas por las que valió la pena nacer y vale la pena vivir. Cosas tan inofensivas y bellas como las mariposas. Hasta pronto.
Píntame.